besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 1 de diciembre de 2010, en México, rumbo a Cancún, por la vida y en defensa de la Madre Tierra. La organización de caravanas, manifestaciones y foros de discusión en torno a la cumbre de gobernantes COP16 en Cancún ha sido un espacio importante para conocer la situación de la Madre Tierra. En estos días hemos escuchado los argumentos de académicos y representantes de organizaciones ambientalistas y sociales que nos hablan de la catástrofe ambiental que vivimos, una catástrofe que no tiene nada de natural y está directamente ligada con la acción de las diferentes formas que viste el capitalismo: empresas mineras, alimentarias, construcción de infraestructura, industrias contaminantes, comercio con la naturaleza y la salud de todas y todos. Así, los grandes males del planeta están ligados a las actividades de los capitalistas que quieren convertirlo todo en mercancía, desde las semillas, el mar, los genes y hasta el aire. Los encuentros de los días recientes también han servido para conocer la multitud de organizaciones, grupos e individuos que en todo México resisten al monstruo capital, defendiendo sus territorios, los ríos, los bosques, el agua, su salud. Y por supuesto, hemos encontrado también a los compañeros que en otros países hacen sus propias experiencias en defensa de la vida.
El 28 de noviembre inició su recorrido la caravana número 1, realizando un acto en Cerro de San Pedro, donde se dio a conocer la lucha que durante más de 14 años se ha dado contra la minera San Javier. Este primer contingente realizó actos de denuncia en Dolores Hidalgo y Salamanca. Los problemas del agua, la contaminación del suelo y del aire, así como las enfermedades degenerativas, fueron las cuestiones destacadas en estos actos. Antes de llegar a Ciudad Monstruo, la caravana se detuvo en Pachuca, Hidalgo, donde se encontró con electricistas y mineros en lucha.
La caravana 2 partió el mismo día 28 de El Salto, Jalisco, nutrida por decenas de compañeros que están combatiendo en una de las regiones más destruidas del país, realizando actos en Morelia, Tepuxtepec y Toluca, llegando la noche del 29 de noviembre al campamento de Magdalena Contreras contra la Supervía Poniente en Ciudad Monstruo. Ahí se produjo uno de los encuentros más emotivos, donde hubo palabra, comida y baile. Los visitantes llevan consigo las impresionantes escenas de la Zona Cero, cuyo aspecto de ciudad bombardeada da testimonio de la voracidad del gobierno y las constructoras.
Desde el sur partió la caravana número 3, que desde el 25 de noviembre salió de Acapulco, haciendo alto en Aguacaliente para encontrar a los compas del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa La Parota, y organizando eventos en Chilpancingo, Taxco, Alpuyeca y Cuernavaca, Morelos, arribando a Ciudad Monstruo el 29 de noviembre.
Para el 30 de noviembre se realizaron un foro internacional de análisis en el auditorio del ESME y una marcha del Ángel al Zócalo. En estos actos, a pesar de la modesta asistencia, abundaron los argumentos contra la mercantilización de la vida. En especial, se cuestionaron los dos pilares de la estrategia capitalista que intenta gestionar la catástrofe ambiental: los bonos de carbono y el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, RED. En el sitio mexico.indimedia.org podrás descargar algunas de las participaciones que se dieron en esos eventos.
Este miércoles 1 de diciembre partieron las caravanas ahora en un solo contingente, con rumbo hacia Cancún, donde se sumarán a otras iniciativas y espacios para continuar discutiendo sobre las maneras en que aquí y ahora podemos ayudar a salvar la vida y el planeta.
Oaxaca. Fin de reinado. El 1 de diciembre terminó el mandato del asesino Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca. se va con las manos manchadas de sangre, dejando tras de sí una larga estela de muerte, corrupción y represión. La impunidad reina, diría algún Hamlet local. Ante la llegada de un nuevo gobernador, se producen diferentes pronunciamientos de las fuerzas sociales oaxaqueñas. Este día, 1 de diciembre, el Comité Seccional del Magisterio Oaxaqueño fijó su postura frente al nuevo gobierno estatal. Ningún partido político, ni candidato, ni funcionario, ni gobernante garantiza la estabilidad, mucho menos la solución a la problemática económica, política y social del Estado, porque los partidos políticos solo representan a los grupos oligárquico-burocráticos, que ven sus intereses de grupo y que no están dispuestos a realizar verdaderas transformaciones democráticas en favor del pueblo de Oaxaca. Ellos no representan los intereses del pueblo. El magisterio oaxaqueño no da dádivas, no claudicará en sus exigencias y compromisos sociales, porque estamos convencidos de que en Oaxaca se logrará el cambio social en las comunidades y pueblos originarios cuando estos ejerzan nuevas formas de organización y de gobierno que fortalezcan la democracia en el Estado y en el país. Acción autónoma y ninguna confianza en los gobernantes son medicinas eficientes contra los mareos del poder.
Chiapas, encuentro regional contra las altas tarifas eléctricas. El 27 y 28 de noviembre se reunieron compas de la Organización Autónoma Regional de la Zona Costa, miembros de la otra campaña, en la comunidad La Central, municipio de Pijijiapan, Chiapas. Ahí compartieron las formas de resistencia frente a la Comisión Federal de Electricidad, sus altas tarifas y las formas prepotentes y agresivas en que son tratados por la paraestatal. Los compañeros están decididos a no pagar ningún recibo de luz y seguir con los paros, marchas y bloqueos si el gobierno estatal y federal se siguen negando a poner un alto a las altas tarifas. De igual forma, se seguirán promoviendo la creación de técnicos de la comunidad para el arreglo de las fallas eléctricas y seguir así fortaleciendo la autonomía de la lucha. El encuentro reiteró que su lucha es por las altas tarifas de luz eléctrica, pero también por todos los derechos como trabajo, con salarios dignos, servicios dignos de salud, una buena educación, por el agua, vivienda digna y la defensa de su territorio, para que no lo sigan saqueando, despojando, privatizando y se consiga una patria libre. De manera unánime se rechazó el proyecto de una futura ciudad rural en el Soconusco. Si te interesa obtener más información, visita radiopozol.blogspot.com.
Chihuahua, entregan tierras a tarahumaras. Más vale tarde que nunca. El jueves 25 de noviembre fueron entregadas 5.000 hectáreas al pueblo indígena de Baqueachi, de las 25.000 apropiadas por ganaderos de Carichic. La historia comienza en 1928. Cuando mediante una dotación presidencial especial se reconoció a la tribu tarahumara de Baqueachi la propiedad de 44.000 hectáreas, de las cuales solo han podido ocupar 8.000 en los 82 años transcurridos desde entonces. Desde hace 40 años disputan 25.000 hectáreas a los ganaderos, y esta entrega es un primer paso en la recuperación de su territorio. La toma de posesión de las tierras se hizo con la presencia de la policía estatal, debido a las amenazas de los ganaderos y sus guardias blancas contra las autoridades tradicionales y contra la apoderada legal del ejido, Estela Ángeles Mondragón. El esposo de la abogada Mondragón, Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado en marzo pasado, y él también estaba ligado a la defensa de estas tierras. A pesar del tiempo transcurrido, la lucha contra ganaderos, narcos y políticos continúa.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la resistencia magisterial. El viernes 26 de noviembre, miles de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y miembros de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular se movilizaron frente a la Casa de Gobierno en Morelia y marcharon al Centro Histórico, con dos exigencias centrales: creación de programas de empleo emergente e instalación de una mesa de diálogo para revisar la situación salarial de los maestros. De acuerdo con algunos participantes, esta fue la manifestación más grande de los últimos años y muestra el profundo descontento que impera en Michoacán.
Presos políticos. Libertad a los presos Losicha. Mediante un boletín de prensa fechado el 1 de diciembre, la sección 22 del CENTE recordó que hace 14 años fueron apresados indígenas de la región Losicha, acusados de sedición y rebelión. De ellos, 8 siguen presos, 7 en el penal de Ixcotel. Se trata de Agustín Luna Valencia, Álvaro Sebastián Ramírez, Abraham García Ramírez, Fortino Enrique Hernández, Mario Ambrosio Martínez, Eleuterio Hernández García, Justino Hernández José. Además, en Etla está preso Zacarías Pascual García López. A 3 de ellos aún les queda el recurso del amparo directo, y 5 más ya están condenados a penas de 26 a 36 años de prisión. El sindicato magisterial informa que se ha pedido el indulto presidencial para 7 de los presos Losicha y demanda al nuevo gobernador de Oaxaca que intervenga ante el Ejecutivo a fin de que sean liberados estos compañeros.
Denuncias, Guerrero, nueva incursión militar. A través de un reporte de Radio Nandía, nos enteramos de que el jueves 25 de noviembre, elementos del ejército mexicano instalaron retenes en localidades del municipio de Mazatlán, Villa de Flores, para luego incursionar casa por casa, preguntando si podían pasar dentro de los domicilios para buscar armas, sin encontrar resistencia. El viernes 26 de noviembre, los soldados instalaron un retén militar a la altura de la Casa de Salud de la localidad El Platanillo, donde repitieron la búsqueda de armas. Con la poesía de las lenguas originarias, los habitantes de la región llaman a estas incursiones Xijun, Marabunta. Ha pasado la marabunta, dicen en los pueblos. Aunque no ha habido mayores violencias, los compas de organizaciones guerrerenses de derechos humanos nos piden estar atentos.
Internacionales. Brasil. Incursiones en las favelas. Desde el 27 de noviembre, el Batallón de Operaciones de la Policía Especializada y las tropas de choque de la Policía Militar han realizado incursiones violentas en las favelas de Río de Janeiro. El saldo hasta la fecha es de 20 muertos y cerca de 200 detenidos. Las incursiones policíacas y militares en las favelas responden a la decisión del gobierno brasileño de recuperar el control de ciertas zonas de la ciudad de Río para garantizar los proyectos turísticos y económicos que acompañan el Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas de 2016, disputándose con el narcotráfico los ingresos por estos eventos. En la lucha por los lugares estratégicos de la ciudad de Río y en una pelea de poder con el narcotráfico, una vez más el gobierno militariza los territorios y pone a salto de mata a los pobres.
Colombia, asesinan al líder campesino. El 29 de noviembre, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia repudió el asesinato de Óscar Manuel Mausa, líder de Restitución de Tierras y uno de los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquiset, en Antioquia. Óscar Manuel Mausa fue asesinado el 24 de noviembre con un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba amarrado a un árbol. El asesinato de este líder campesino se suma a los 9 asesinatos que se registran contra integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquiset a manos de paramilitares que se quieren apropiar de sus tierras. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denunció que en lo que va de 2010, 40 defensores de derechos humanos y líderes de desplazados han sido asesinados, 33 de estos desde que el presidente Juan Manuel Santos tomó la presidencia, y desde que en el Congreso se tramita la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, por lo que exigen que el Estado colombiano brinde las garantías e integridad física a las familias de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Banquiset, se sancione a los culpables y brinde todas las garantías a la primera audiencia pública agraria que se realizará el 3 de diciembre en Sincelejo, Sucre.
Irlanda, masivas movilizaciones. El sábado 27 de noviembre en Dublín, decenas de miles de manifestantes repudiaron el plan de austeridad del gobierno, que busca rescatar el sistema financiero a costa de degradar las condiciones de vida de la población. Una de las organizaciones convocantes de esta movilización, la Asociación de Sindicatos Irlandeses, afirmó que los planes del gobierno causarán un daño irreparable y convertirán a este país en un lugar desolado económica y socialmente. El Sindicato de Servicios, Industrias Profesionales y Técnicos, a través de su presidente Jack O'Connor, lo puso más claro. El plan de austeridad es una declaración de guerra contra los trabajadores que ganan menos, al tiempo que pidió peras al olmo, declarando que el rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional debería estar orientado para salvar a la gente, no a las cúpulas de los bancos. En medio del shock por el rescate, se comienzan a barajar algunas cifras. Se estima que el préstamo otorgado a Irlanda es del orden de los 85 mil millones de euros, con un pago anual de 8.500 millones de euros, o 20% de los ingresos del Estado, lo cual deja ver el gran peso que tendrá sobre la situación de los pobladores irlandeses.
También en Italia, además de las acciones de denuncia de los estudiantes que siguen haciendo visibles sus exigencias mediante ocupaciones relámpago de los monumentos nacionales, el viernes 26 se colgaron mantas en la Catedral de San Marcos de Venecia y en la Catedral de Mesina. El sábado 27 de noviembre se realizó en Roma una multitudinaria manifestación contra las desastrosas políticas del Duce Berlusconi. Contra las medidas económicas, sociales y educativas desfilaron trabajadores de la industria, el campo y los servicios, así como estudiantes, jóvenes y miembros de organizaciones sociales y políticas, en lo que constituyó un repudio unánime contra el gobierno de la derecha dura. Durante la movilización, Susana Camuso, dirigente de la Confederación Italiana del Trabajo, declaró: "Después de 2 años de una crisis que no ha terminado y de un desempleo que aumenta, todo el mundo se ha dado cuenta de que este país carece de un proyecto de futuro".
A ello le siguió otra masiva demostración en Roma el martes 30 de noviembre, esta vez a cargo de los estudiantes que marcharon del centro hasta el Parlamento, lanzando huevos, vegetales, botellas, petardos y consignas contra las reformas de Berlusconi, que busca reducir aún más el gasto en educación. Manifestaciones similares tuvieron lugar en toda Italia. Las versiones de prensa sintetizan el fondo de este enfrentamiento. Mientras la ministra de Educación afirma que las reformas quieren realizar ahorros para con ellos desarrollar un sistema de apoyos basado en los méritos, es decir, competitivo, voceros estudiantiles afirman que la educación italiana ya presenta un déficit de 1.350 millones de euros para 2010. Como decimos en mi pueblo, lo único que se hace grande quitando son los hoyos. Francia. Mediante una declaración pública, la Asociación de Expresos Políticos Chilenos, Francia, informó que del 8 al 17 de diciembre, 14 representantes de la dictadura militar chilena serán juzgados en ausencia por el Tribunal de Gran Instancia de París, acusados de la detención y desaparición de 4 ciudadanos franceses. Los acusados sometidos a inculpación son altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Política de Pinochet, un oficial argentino y civiles ejecutores. Aunque solo se trate de 4 casos, entre otras innumerables víctimas, este juicio ilustra la absoluta necesidad de juzgar estos crímenes, para que sea una caja de resonancia y así devolver la importancia que tiene la búsqueda de la verdad y justicia elementales.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. Ecuador, por los derechos de la Pachamama. El viernes 26 de noviembre, Vandana Shiva y Nimo Vasey, premios Nobel alternativos, presentaron ante el Tribunal Constitucional de Ecuador una demanda en contra de British Petroleum por violación de los derechos de la naturaleza en el Golfo de México. La demanda contra British Petroleum no solicita reparación monetaria, se pide, entre otros puntos, la información sobre lo sucedido y se ordene a esta petrolera dejar represado en el subsuelo una cantidad equivalente en crudo a la derrama en el Golfo de México y que se abstenga de seguir explotando petróleo en aguas profundas. Esta inédita demanda, que se realiza en un país que no está directamente afectado por el derrame de al menos 5 millones de barriles de petróleo, luego de que la plataforma Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum se hundiera el pasado 20 de abril, matando a 11 trabajadores, fue posible porque en Ecuador, en su constitución aprobada en el año 2008, reconoció que la naturaleza es sujeto de derechos, abriéndose la puerta para que cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tenga la facultad de exigir cumplimiento de los derechos de la Pachamama. Compañeros de apoyo a Sulhá nos invitan a celebrar el sexto aniversario de Radio Ñomda, los días 18, 19 y 20 de diciembre. El transporte desde la Ciudad de México saldrá del metro CU el día 17 de diciembre a las 7 de la mañana, junto a la tienda de la UNAM, regresando el día 21 de diciembre por la noche. El costo de ida y vuelta del camión es de 500 pesos. Para mayor información, escribe a la dirección bailetropical09@gmail.com. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.